Escucha Pégate al Parche.
Un espacio irreverente, serio y hasta descomplicado para dialogar de temas sociales y cultura ciudadana. Todos los martes a las 12 del mediodía, conéctate con Uniminuto Radio Soacha. Conduce JJ Valencia.
Libros porque no los leo, lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años me contradigo cuando pienso, el tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle, también espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta, solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada, yo no creo en la iglesia, pero creo en...
Las 12 de la tarde, 7 minutos, y la bienvenida nuevamente cordial a este su programa Pégate al Parche, hoy con invitado especial nuevamente, como cada martes, como cada semana que usted nos solicita que le traigamos siempre personajes importantes para dialogar y para charlar de temas interesantes para el municipio, para el contexto territorial y obviamente para todo lo que tiene que ver con lo que se maneja en el departamento, en el municipio de Soacha, iba a decir departamento de Cundinamarca, en el municipio de Soacha. Mi nombre es JJ Valencia y como siempre un placer tenerlos aquí pegados al parche. Hoy, martes 3 de marzo de 2018. De fondo, calle 13.
La renta, el sueldo, el trabajo en la oficina, lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por siete lagos en un mismo día, sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías, llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben.
A 12 de la tarde, 10 minutos, y para nosotros es un verdadero placer estar nuevamente con ustedes conectados aquí en Pégate al Parche. Yo cometí un error, dije 3 de marzo y es 3 de abril de 2018. Ese es el mes más rápido para los chinos, el mes de abril. Porque abril, porque todo pasa en un abril y se le da de ojos.
Ese chiste, John, lo escuché.
Es que me quería soltar de esa, no, lo tenía atragantado.
No, pero yo lo escuché anoche y realmente esa era mía bajo la manca del día de hoy.
¿Ya?
No, ya, un, dos, tres. No se pudo.
Para mí es
¿no?
un verdadero placer saludar aquí, mire quién es esa voz fenomenal, femenina, la voz femenina del programa. Jamie, buenas tardes, bienvenida, qué rico tenerte acá.
Hola, profe, ¿cómo están? No, muy, muy, muy contenta, hola, realmente. Hola. Una tarde un poquito fría, realmente. Pero bueno, ya será acostumbrarnos un poco a los climas, al invierno, que por estos días, profe, pues lo hemos vivido, lo estamos viviendo, entonces con frío pero con toda la energía para poder tener un programa muy chévere el programa de hoy, le cuento.
Qué rico, Jamie, pero eso hace parte de la naturaleza, ¿no? El agua, la lluvia, qué rico, eso hace parte de esa, del mundo natural en el cual nosotros vivimos. Don Johan Eduardo Escobar, rápidamente, ¿cómo está usted?
Muy buenas tardes, JJ, un saludo especial también para todo el equipo de trabajo, a los queridos oyentes que reportan sintonía todos los martes con nosotros a partir de las 12 del día con la mejor información referente también a esos proyectos sociales y de transformación en las comunidades.
Muy bien, don Johan, y el saludo cordial al profesor Ildefonso Arias Perales.
Buenas tardes, profe John, buenas tardes a todos los compañeros de la mesa de trabajo, a la gente que nos escucha, ¿verdad?, en este punto y hora, en Soacha, en Cundinamarca, en Bogotá, bueno, donde quiera que estén. Y nada, de nuevo en este programa que hacemos cada 8 días, no, porque hace 8 días no hicimos, ¿no? Estábamos en Semana Santa. Pero bueno, aquí nuevamente, y como dice Jamie, con toda la energía, ¿verdad?, con todas las ganas de hacer el ejercicio de hoy, un tema interesantísimo, el tema ambiental, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, y tenemos invitados de lujo acá.
Por eso está de fondo Calle 13, ¿no?
Tremendo tema el de Calle 13, este último trabajo, ¿lo han escuchado?
Sí, señor. Sí, lo
ahorita, si me dan 2 minutos, le cuento en qué consiste ese trabajo y de dónde parte, porque no es el Calle 13 de antes, sí. Es más, es residente. Ajá. Se separa de su hermano y ahora es un trabajo totalmente distinto.
Totalmente diferente, ¿no? Diferentísimo a lo que conocíamos de Calle 13, total, ¿no? Totalmente.
Total.
Pero entremos en materia de una vez, Hilde, eso no le pongamos drama a esto, porque el tiempo va corriendo, el tiempo va corriendo mucho. Me permito darle un saludo especial a la profesora Jenny Cañón, que está en sintonía con todo el área de salud ocupacional de la Universidad Minuto de Dios, aquí en Soacha. Un abrazo especial para el área de salud ocupacional. Y entremos en materia de una vez para darle la bienvenida a nuestro querido amigo Edgar Camilo González, el popular chamán, le dicen por ahí.
El chamán de la Uniminuto.
Sí, las calles, en la voz popular le dice el gran chamán.
En el bajo mundo.
En el bajo mundo.
Para poner en contexto un poco a la gente, mira que, bueno, hoy vamos a hablar del tema ambiental, ¿verdad? Sabemos que nuestro país presenta algunas o muchas problemáticas ambientales que son producto del modelo político-económico que tenemos, sobre todo el económico, ¿verdad?
Sí.
Aunque depende del político también, un modelo extractivista, un modelo que tiene una relación hombre-naturaleza como si fuera sujeto-objeto, un modelo que... Pues, un modelo neoliberal, capitalista, ¿verdad? Salvaje, que va en contra de la natura, o sea, va en contra de la vida. Eso nos ha quedado claro últimamente, y por eso hoy tenemos invitado al profesor Camilo González, profesor del Centro de Educación para el Desarrollo, que realiza un trabajo muy, muy importante.
Yo lo puedo interrumpir ahí.
Dígame, claro.
Cuando usted dice que últimamente es que hemos visto estos modelos con toda la fuerza, con toda la intensidad,
claro,
de lo que vienen haciendo, modificando todo el entorno natural. Es triste saber que últimamente estamos analizando estos capítulos o estas terribles situaciones de lo que sucede con la naturaleza, pero es más por el efecto de lo que ha sucedido y por el efecto que está generando el cambio medioambiental que está sufriendo el nuevo ser humano. Entonces, es triste verlo en este momento, como ese ejercicio extractivista que tú acabas de decir, profe Inde, pero que tristemente se da precisamente porque el ser humano ya se está viendo afectado, ¿no? O sea, ya está viendo las incidencias de cómo su mano ha incidido negativamente en el medio ambiente.
Sí, pero mira que, por ejemplo, ahí hay algo que también debemos decir y que es cierto, ¿no? Uno tiene esa percepción y uno dice... Bueno, cuando yo digo últimamente no me estoy refiriendo precisamente a la última semana, me estoy refiriendo a los últimos 70 años, uh-huh, que es donde Colombia ha venido adoptando el modelo, y más precisamente hace unos 25 años, ¿verdad? Cuando adopta abiertamente el modelo neoliberal, sobre todo bajo la presidencia del presidente César, expresidente César Gaviria, el país tomó un rumbo distinto, ¿verdad? Pero mira que a veces decimos, es que últimamente se está hablando por lo que ha pasado en algunos sitios, ¿verdad? Caso Barranca Bermeja, que está muy, muy sonado ahora, uh-huh, el tema de las inundaciones cada vez que llegan las lluvias. Pero es que precisamente, John, a nosotros nos parece que se está hablando de eso porque lo están hablando los medios masivos de comunicación grande, pero las organizaciones sociales, los medios de comunicación no masivos, vienen trabajando esos temas
hace mucho tiempo,
todo el tiempo, y no paran.
Y ahí es donde le generó la inquietud.
No paran.
Entonces ahora sí los medios de comunicación grandes lo están
haciendo. Ajá, eso es lo que habría que mirar, porque no es que el tema haya estado replegado, no. Tú vas y miras las organizaciones sociales de base que trabajan el tema de medioambiental, y ellos lo han trabajado ininterrumpidamente y han hecho las demandas, han creado estrategias alternativas, y lo mismo los medios de comunicación. Ajá. No masivos. Sí. Lo que pasa es que ahora lo tocaron los masivos y pareciera que el tema apenas aflora. No, no aflora. Y sí. Está ya cerrado.
Ojalá no sea un tema mercantil, ¿no? O sea, de rating, de audiencia.
Hay que mirar.
Entonces, yo quiero como subir mi rating, entonces voy a empezar a unirme a esas voces populares. Ojalá no fuera eso. Le doy el honor para que ustedes le den ingreso aquí al
chamán. Sí, señor, pero para eso, ¿verdad? Tenemos aquí a la gente que sabe eso. Entonces, profesor Edgar Camilo González, licenciado en Ciencias Sociales, estudiante de especialización, ¿verdad? Profesor de Uniminuto, perteneciente al Centro de Educación para el Desarrollo, activista de todo el tema ambiental, ¿verdad? Una persona muy comprometida con el trabajo y las organizaciones sociales de base en nuestro municipio. Entonces le damos la palabra al profesor Camilo González, la bienvenida, una voz que especialista en el tema, podríamos decir.
Bueno, muy buenas tardes a toda la mesa de trabajo. Como lo dicen los profesores, no soy un especialista en el tema, como se quisiera, pero pues a partir de la experiencia de hace muchos años he logrado comprender un poco desde la ciencia social las dinámicas medioambientales. Y es así como estábamos hablando ahorita de la adopción de políticas desarrollistas que generan procesos de extractivismo a gran escala en nuestro país. Y yo creo que deberíamos entrar a mirar ese concepto de adopción o
el modelo de desarrollo.
Sí, o sea, no es adopción, sino lo que se ha dado es una imposición de un modelo,
claro,
de desarrollo.
Sí, es una imposición.
Este adjetivo.
Sí. Lo dice Arturo Escobar, ¿no?
Clarísimo.
Nos inventaron el tercer mundo
a ser parte del tercer mundo, y nosotros como sociedad aceptamos ser parte de ese tercer mundo. Y aceptamos ser parte de ese tercer mundo cuando decimos que adoptamos las políticas y no reconocemos que estas políticas nos las impusieron.
Pues.
Eso es fundamental allí.
Vale.
Lo otro que estaba mirando a partir del discurso del diálogo tomado es que esta imposición desarrollista está basada claramente bajo las perspectivas de desarrollo de los países que tienen poder económico, poder político y poder transnacional. Eso quiere decir de que ese tipo de políticas que están allí están planteadas para generar opresión, para generar explotación, para generar maltrato y todas las otras variables que se vienen allí cuando acabamos con la naturaleza, que están basadas en la desigualdad, en la inequidad, en la pérdida de espacios naturales que nos permita a nosotros los seres humanos un disfrute natural, y así pues se ha constituido una nueva sociedad. Ahorita que tenemos esta problemática ambiental que todos reconocemos que es cambio climático, calentamiento global, del cual ahorita yo también estoy afectado porque tengo una fuerte gripa que me da por esos cambios tan radicales que se están dando.
Tan bruscos.
Tan,
¿no?,
bruscos. Todos estamos pasando por ese momento y pareciera que no estuviéramos siendo sensibles frente a esa realidad de la salud que nos está afectando tanto. Y entonces esto nos pone en un parámetro y nos pone en que hablar del medio ambiente no es una moda. Es lo primero que debemos comprender. Que la relación del hombre y la naturaleza es una relación histórica, que no es una relación de contemporaneidad o es una relación de modernidad o es una relación de hechos históricos, sino es una relación desde donde aparece el hombre.
Inherente, ¿no?
Inherente, sí, eso es algo que nace con el hombre.
Yo puedo interrumpir.
Claro que sí.
Lo que pasa es que yo soy muy preguntón, ¿no? Yo soy diferente al profe Hilde respecto a sus análisis, pero es que yo también quiero contextualizar un poco frente a esas realidades que tiene el ser humano, con el permiso de ustedes aquí en cabina. Pero Camilo habla de algo muy interesante, muy importante, que para mí es relevante también marcarlo. Y habla de esos espacios para el disfrute natural. Entonces, yo también quisiera como que empecemos a profundizar sobre esos aspectos, porque anteriormente, yo no sé si le pasó al de Alfonso, a Johan, aquí a compañeros de la mesa de trabajo, a Jaime, al mismo Camilo, esos espacios para el disfrute natural anteriormente eran esos espacios donde usted iba y compartía con la naturaleza libre y tranquilamente, desparpajadamente, usted la pasaba de maravilla y llegaba usted a su casa recargado de energía.
Había algo allí que estaba muy, eso está muy ligado a un elemento cultural que nosotros tenemos como sociedad, que es el paseo de olla. Uh-huh. El paseo de olla era esa excusa para alimentarnos y compartir en familia al lado de un espacio natural o un espacio abierto que nos permitiera el disfrute. Algo que nosotros perdimos de norte en ese elemento cultural fue el cuidado de la naturaleza misma, porque nuestro paseo de olla estaba enfocado hacia el disfrute y nuestra recreación, pero no estaba enfocado hacia comprender la importancia que tenía ese espacio natural para nuestro disfrute y nuestra recreación. Y es allí, a partir de ejemplos como ese, donde nosotros tenemos que empezar a transformar nuestros elementos o nuestros elementos culturales, lo que nos representa.
Camilo, relación sujeto-objeto.
Por favor.
La naturaleza es un objeto, yo voy, disfruto, me baño, la vuelvo miércoles y me devuelvo.
Y me piso. Uh-huh. Y no tengo cero de responsabilidad.
Sí.
Por eso es importante ver el fuerte trabajo que estamos haciendo desde el Centro de Educación para el Desarrollo en ese marco de la responsabilidad social, que parte desde reconocer a la naturaleza no como un objeto, sino como un sujeto, y un sujeto que, anclado a las políticas que aparecen para el país de Ecuador y para el país de Bolivia, es un sujeto de derechos.
Sí.
La naturaleza es un sujeto de derechos, y como sujeto de derechos también tiene unos deberes, y el deber más claro de la naturaleza es permitirnos a nosotros la vida. Pero ¿cómo va a cumplir la naturaleza el deber si nosotros, los seres humanos, los que planteamos el sistema de derechos, pasamos por encima de los derechos que priman? Entonces, hay algo que me pasaba a mí, era cómo en términos de los derechos puede primar el derecho institucional al derecho constitucional. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso?
Bueno, expliquemos un poquito eso, pues Camilo.
¿Puedo dar una respuesta a un niño?
Esa es una incógnita que yo tengo allí muy grande.
¿Un niño de algún momento que escuché un interrogante similar, y cuál era la respuesta del niño? Para que de pronto lo contextualicemos acá, que puede sonar en cierto momento, o la voz del niño puede sonar ridícula frente a una pregunta como esa. Y el niño respondía: lo que pasa es que la naturaleza no habla, la naturaleza no se queja, o el ser humano no ha logrado entender el diálogo o el hablar de la naturaleza.
Más bien eso, sí, no, porque ella sí habla y sí se queja.
Pero el niño en su
nosotros no la entendemos, claro, que es difícil.
Pero el niño en su concepción, sí logró entender y decía: la naturaleza no habla, por eso los humanos están acabando con la naturaleza. No sé si eso sea un buen contexto para el diálogo que tenemos en este momento.
Yo voy más que todo es como por ejemplo los derechos de las empresas privadas pasa por encima de los derechos constitucionales. Entonces, como el derecho de la empresa de explotar, de acaparar, de destruir, pasa por el derecho fundamental al tener un espacio sano, una libre recreación, de hacer disfrute de la naturaleza, si es el derecho constitucional. ¿Sí? Entonces, como el derecho del privado pasa por encima del derecho constitucional. Eso es algo que a mí me preocupa mucho en términos de democracia, de lo que se llama, lo que nosotros podemos reconocer.
Profesor Camilo, para ilustrar ese punto que usted está ahí hablando, ¿verdad? Me permito traer a colación un ejemplo. Documental La huella del carbono, del Cerrejón. 23 millones de litros de agua diarios gasta el Cerrejón en la explotación petrolera. Pero la gente en La Guajira no tiene agua. Está por encima el derecho de la multinacional, por encima el derecho fundamental, ¿verdad?, a la vida de los habitantes del territorio.
Ese derecho, en ese magnífico documental que el profesor Ildefonso logró compartirnos, económicamente da un resultado también inmenso, ¿no? Estamos hablando de ¿cuánto? El de 45 mil millones de dólares.
Sí, más
de dólares, más o menos. Creo, o 450 mil millones de dólares, de lo cual en regalías al departamento, perdón, no, disculpen, a la nación, ni siquiera al departamento.
Solo el 10%.
A la nación le queda el 10%.
No es nada.
El 90%
que eso no es absolutamente
lo lleva.
Nada.
No es nada en comparación con el impacto ambiental y la generación de necesidades sociales que se dan al lado de esta explotación.
Sí.
No es nada. Y entonces es allí donde tenemos que empezar a mirar a mirar las líneas de acción que tienen los, las propuestas políticas ahorita para elecciones, pues para poder determinar cuál es la más propia de acuerdo a las necesidades ambientales que estamos teniendo.
Sin entrar en politización.
Sin entrar en política ni nada.
¿A usted le ha llamado la atención alguna propuesta de algún candidato? Sin de pronto, a mí, si lo quiere mencionar.
A mí me pasa algo muy extraño, es que a mí me dicen... Por el discurso que manejo desde la ciencia social al lado de lo medioambiental, que es muy contrahegemónico, que es decolonial, que es liberatorio, pues me llaman que soy de izquierda. Entonces yo le digo a los chicos, ni izquierda ni de derecha, entonces de centro. Y les digo, ni izquierda ni de derecha ni de centro. Yo soy un sujeto, un ciudadano libre pensante, que tengo mi capacidad de decisión, y esas decisiones de participación democrática a partir del voto creo que debe ser muy de cada uno. Debe ser algo muy, muy de la subjetividad, muy de ese ser profundo, pues porque ir a votar es ir a tomar decisión y es ir a ser parte. Y en ese orden de ideas, eso hay que cuidarlo. Pareciera que a todos nosotros se nos ha olvidado ese deber de cuidar esa parte de la democracia. Y creemos de que tenemos que estar a cada rato dialogando eso, desconociendo a profundidad esos mismos diálogos.
Claro,
eso
claro.
Es importante de mirarlo allí. Pero volviendo un poco a lo ambiental, que es algo como que lo que más nos importa, y guiándolo con términos del desarrollo, de la educación para el desarrollo, es darnos cuenta cómo para el municipio de Soacha en este momento los ecosistemas de humedal se han vuelto esos espacios para el disfrute, para la recreación pasiva y para el reconocimiento de la importancia que tiene la naturaleza alrededor de la construcción social. Y es así como desde el Centro de Educación para el Desarrollo en este semestre hemos tenido un gran avance. Nosotros empezamos haciendo un trabajo desde las prácticas de responsabilidad social sobre el ecosistema humedal Neuta. Un trabajo excelente que nos ha permitido, primero, demostrar que el ecosistema Neuta es un espacio que se mueve.
Lo voy a interrumpir un segundo, profe Camilo, discúlpeme. Para quien nos está escuchando y que nos dé su hacha, ¿dónde queda el humedal Neuta?
Ah, bueno, el humedal Neuta queda ubicado entre el barrio Quintas de la Laguna, el conjunto o los conjuntos de Parque Campestre, los conjuntos de Bosques de Zapán, de Lagos de Malibú, sector Ducales, primer sector, sector Ducales, segundo sector.
Y para nuestros oyentes de
Bogotá, y detrásito de la sede Minuto de Dios Soacha.
Para mejor ubicación está el suroccidente del municipio de Soacha.
Está ubicado al suroccidente del municipio de Soacha sobre la avenida Indumil.
No, oh, okay. Y también muy cerca también al casco urbano, a 10 minuticos. 10 minutos del parque principal también, que es de fácil acceso.
Es muy bonito cuando uno mira la historia del ecosistema, no en términos sociales, sino en términos del desarrollo territorial, y se da uno cuenta cómo el ecosistema humedal Neuta del 2010 para acá, o sea, hace 8 años, pasa de ser un ecosistema rural a ser un ecosistema urbano. Y en esa relación podemos comprender cómo se ha dado la explosión demográfica y el desarrollo urbanístico del territorio de Soacha. Y es así como no solo ese ecosistema, sino el humedal Tierra Blanca, que era otro humedal de frontera rural urbana, termina siendo totalmente urbano. Y le está pasando lo mismo al ecosistema El Vínculo, también está siendo un ecosistema urbano. Y le pasó también al ecosistema Santa Ana, también otro ecosistema urbano. Y esto nos denota de que, por ejemplo, desde las acciones puntuales para el territorio tenemos que tomar otro tipo de acciones, porque el ejercicio de concientización hacia las comunidades es mucho más dispendioso, es mucho más complejo, no es tan fácil, porque son actores que llegan a sentarse en estos territorios, primero desconociendo que generara una afectación ambiental, pero segundo también en una falta de identidad y de memoria frente a los territorios. Y cuando tú no tienes memoria y no tienes identidad en el territorio, lógicamente tu nivel de apropiación del mismo es mínimo.
Profe Camilo, lo interrumpo. ¿Hace cuánto, si podríamos precisar eso, hace cuánto estos humedales eran frontera rural?
Exacto, te estoy hablando de entre el año 2009, 2010, 2011 se empezó a dar este fenómeno de, o sea, desarrollo urbanístico.
Hace menos de 10 años.
Claro, hace menos de 10 años.
10, 15 años,
se empezó a dar esta problemática de
o sea,
la
pasaron,
transformación del ordenamiento territorial de los humedales.
Claro, y para contextualizar un poco a nuestros oyentes, Soacha ha tenido un crecimiento en los últimos 20 años, ¿verdad? A partir de una explosión demográfica tremenda, ¿verdad?
Sí.
Ha llegado personas, aquí hay personas en situación de desplazamiento de todo Colombia. Es el municipio con mayor recepción de personas en situación de desplazamiento producto del conflicto armado en todo Cundinamarca, y uno de los más de los más grandes, ¿verdad? De los que más ha recepcionado en todo el país. Sí. Eso ha generado unas dinámicas de planeación, bueno, más que de planeación, de no planeación, ¿verdad? Y de un crecimiento a veces acelerado que ha, valga la redundancia, ha acelerado los proyectos urbanísticos. Y que estos humedales, como dice el profe Camilo, que hasta hace 15 años eran zona rural, ahora estén ya en el casco urbano.
Dejamos el tema en punta, ya venimos también con Jamie, que tiene otra pregunta, porque eso ya tenemos las 12 de la tarde, 31 minutos, y nos vamos a nuestro primer corte. Recuerde que usted está escuchando de fondo Calle 13, aquí en Pégate al Parche.
Estudio, invitados especiales que se pegan a nuestro parche, aquí en Uniminuto Radio Soacha.
Las 12 de la tarde, 33 minutos y seguimos aquí pegados al parche, un tema apasionante. Pero antes de seguir en la temática, profe Gilde, te voy a dejar esta gran sorpresa. El profe Hernando Márquez, ¿lo recuerda bien usted, profe Gilde?
Sí, claro.
Profe Hernando Márquez de Salud Ocupacional, que está hoy en día en... Un minuto en Girardot.
Sí, sí, sí. Entonces, trabajó aquí en el programa de salud ocupacional.
Nos envía un saludo especial al equipo de trabajo. Y yo quiero que Jamie entre con invitado especial que tiene en la tarde de hoy, Jamie.
Bueno, sí, profe, pero antes iba a comentarle también a nuestro invitado que precisamente debido a esa expansión territorial, a ese poblamiento también de nuestra municipio casi ciudad, porque yo soy de las que digo ciudad, somos una ciudad, nos estamos, debemos comportarnos también como una ciudad. Precisamente los humedales han sido vistos también como esos espacios malolientes, esos espacios de pichales que no tienen por qué estar precisamente en los barrios, en los territorios. Y yo creo que ahí viene el reto también de nosotros como ciudadanos, como ambientalistas, como profesores, como cuidadores del medio ambiente, a hacer un proceso también pedagógico de la mano. Venga, acérquese al medio ambiente, acérquese al humedal. Esto realmente, nosotros somos los invasores de este ecosistema y por tal motivo pues tenemos que aprender y enseñar también a las personas a convivir y a preservarlo también. Para eso es importante el tema de poder incidir en una política pública ambiental para nuestro municipio, para nuestro territorio, porque hablamos mucho, ¿no?, de las políticas públicas, sociales, económicas. Sí, pero entonces, ¿dónde queda el medio ambiente? Y es desde allí donde tenemos que enfatizar en nuestro trabajo de generar esas políticas públicas claras, ambientales, del manejo, del cuidado del medio ambiente, del agua, del aire, de la minería, de las montañas. Y donde a veces lo dejamos allá como en el recurso, el último recurso económico de los municipios, porque hagamos ahí campañas, hagamos algunas actividades y ya, para de contar. Cuando la problemática se nos ha desbordado también hasta este punto. Para eso, profe, hemos preguntado a algunos oyentes también, pues, ¿qué consideran que se deberían hacer o deberían hacer los ciudadanos para el tema de la conservación de los ecosistemas? Y pues escuchemos al primer oyente.
Bien, yo considero que para la preservación de los ecosistemas existentes en Colombia, las personas primero, los ciudadanos como tal, debemos conocer pues esa riqueza ambiental con la que contamos. Y segundo, saber elegir a los representantes que en verdad no usen los ecosistemas como un recurso de explotación, por decirlo así, para cambiarlos por modas impuestas por la globalización que se nos da hoy en día por los países entre comillas desarrollados, y así pues se van a lograr preservar los ecosistemas. Otra forma para cuidar esa diversidad ambiental con la que contamos en Colombia es básicamente pues como ciudadanos realizar movimientos.
Ahí está. Realizar movimientos, marchas, pero yo creo que ya los ciudadanos también hemos hecho esa labor desde hace mucho tiempo, inclusive la seguimos haciendo con los movimientos, las marchas, las exigencias, inclusive también poner en tela pública pues los decretos, bueno,
diferentes normas, los estatutos que se tienen, reglamentarios precisamente para contribuir al
y para parar el tema de la explotación de nuestros ecosistemas. Pero tenemos que continuar, y yo creo que ahí está en meternos también meternos en el tema administrativo, en la formulación de nuestros planes de desarrollo. Ahí está la clave. Yo considero que desde ahí podemos hacer un cambio también.
Yo quería aportar algo, y es clarísimo que pensar el medio ambiente o pensarse al lado de la naturaleza es pensarse de manera interdisciplinaria, transdisciplinaria. O sea, uno no puede concebir la naturaleza solamente desde la parte biológica. La naturaleza es transversal a todas nuestras relaciones, a todas nuestras dinámicas, a todos nuestros comportamientos, ¿sí? En todo está constantemente la naturaleza. Y es así como a partir del ejercicio de cómo nos apropiamos nosotros de los recursos naturales y cómo hacemos incidencia sobre ellos, la primera premisa allí es comprender el uso del lenguaje. Y el lenguaje atropella. Y entonces atropella cuando nosotros nos referimos a los otros son los que tienen que hacer. Son los de allá. Y seguimos hablando y nos seguimos referenciando a la naturaleza en tercera persona. Es importantísimo para la sociedad, para la construcción de ciudadanía y de nuevos ciudadanos, empezar a hablar en primera persona. Yo soy responsable de las afectaciones ambientales que se están generando en este momento en la sabana de Bogotá. Primero, porque todos los días me levanto y me baño y contamino el agua, y esa agua va a caer al río Bogotá. Una dinámica que hacemos alrededor de unos 8 millones de habitantes todos los días, por poquito. Pero aún así seguimos diciendo, son los de allá los que contaminan. Y desconocemos que cada uno de nosotros, así como generamos aportes para la salud, aportes para tantas cosas, también generamos aportes a las afectaciones ambientales e incidimos de manera negativa, muchos más que los que incidimos de manera positiva sobre la naturaleza. Y eso es lo que está poniendo en una relación de desigualdad y de inequidad la armonía que deberíamos construir como especie con las otras especies o con los otros seres vivos.
Decía antes de que intervenga el profe Hilde, decía Jaime Garzón, es que como este problema no es mío.
Vale, sí, tiene mucho que ver. Bueno, yo retomo un poquito para ir también como organizando las ideas, ¿no? Entonces, primero tenemos que el tema ambiental es un tema transversal, inherente al ser humano, inherente a la vida. No lo podemos, muy importante lo que nos acaba de recalcar el profesor Camilo, no lo podemos ver desde una sola óptica, es multidisciplinario, ¿verdad? Multifactorial, obedece a múltiples factores y las soluciones también tienen que ir en esa vía. Ahí muy bien lo que recalcamos lo que decía Jamie, ¿verdad? El tema educativo, el tema de las políticas públicas, pero el tema también de la resistencia de las comunidades, el tema del cuidado del territorio, pero también el tema de las políticas. Hablamos ahorita fuera de micrófono con el profe, un tema económico, es un tema también económico, la economía prácticamente decidiendo ¿verdad?
Pero,
nuestras prácticas sociales y políticas.
No.
Perdón, y termino y ya. Entonces, Jamie mencionaba algo muy importante y era el tema de formación. Y como nosotros estamos en una universidad, aquí le quería preguntar lo siguiente al profesor Camilo. ¿Qué importancia tiene el que nuestros estudiantes estén haciendo ejercicios tanto de reconocimiento, ¿verdad?, como de intervención en el humedal Neuta? Porque algunos de pronto no le ven la importancia de ir a hacer su
práctica.
Hablemos su práctica en el humedal Neuta. ¿Qué importancia tiene?
Bueno, pues la primera importancia es que hacer que el estudiante interiorice qué es ser responsable socialmente y que la oportunidad de ser socialmente responsable aquí parte desde el cuidado de la naturaleza. Eso es la prima pues para los estudiantes. La segunda es que el estudiante tenga una experiencia de campo que le permita alimentarse como ser humano, o sea, que se construya como sujeto de derechos, pero también como sujeto de deberes, ¿sí? No solamente el sujeto que quiere que le den y que le den, sino también tiene que ir a devolver algo de todo lo que se ha comido. Y entonces cuando llegan al humedal, y pues aquí con la Corporación Semillas de la Tierra del Sol, que nos ha colaborado tanto en esta acción, hemos logrado hacer trabajos muy articulados para el ecosistema. Eso quiere decir de que cuando los jóvenes van al ecosistema, no solamente van, como pensaríamos alguno, a hacer plateos, a arreglar el árbol, a recoger residuos, basura, que la basura, sí. No, porque creemos fielmente de que el proceso es de formación y los estudiantes también adquieren unos conocimientos propios que les van a servir para la vida, sí, y para la construcción de un sujeto profesional socialmente responsable, que es lo que queremos desde la universidad, que sean sujetos socialmente responsables.
Profe Camilo, yo le agregaría, también se busca transformar la relación, la relación hombre-naturaleza con esos ejercicios de campo.
Esa, ¿no?, es la prima, porque algo que nos permite potenciar la relación con la naturaleza es el pensamiento ancestral, y es allí en ese pensamiento ancestral donde tomamos elementos significativos que nos permiten empezar a hablar de esa relación sujeto-naturaleza, porque parte desde algo que tenemos todos dormidos, y voy a la respuesta que daba el niño, es que la naturaleza no habla. No, la naturaleza sí habla, lo que pasa es que a nosotros como sociedad nos han mutilado esa capacidad de oír a la madre naturaleza, y nos la han mutilado porque nos la han cambiado por otros sistemas de comprensión del mundo. Sí, hemos perdido la relación con la luna, hemos perdido la relación con el agua, hemos perdido la relación con el sol, hemos perdido la relación con los suelos, con la tierra, que es donde sale todo, y entonces eso nos ha puesto en esta disyuntiva tan fuerte que es los impactos ambientales y el cambio climático.
Pero eso también tiene que ver con una falla en el sistema de educación.
Oh, claro.
Don Johan, pregunta, ahí luego viene Jamie.
Bueno, en este caso también tenemos que reconocer los principales problemas ambientales que han venido afectando, ¿cierto?, nuestro ecosistema a nivel general. Entre ellos, uno que causa todavía mucha impresión es el tema de la deforestación. Aunque ha ido disminuyendo, ¿cierto?, a pasos agigantados, aún temas industriales conciben el hecho de yo talo un árbol y asimismo también siembro unos nuevos. Pero digamos que más allá de eso, no saben el daño ambiental tan grande que se tiene, porque eso no es, por ejemplo, lo sabemos, con alguna clase de especies de plantas o árboles, no es que crezcan, como dice el dicho, de la noche a la mañana. Y digamos que ellos permiten un equilibrio precisamente de todo el ecosistema también con la fauna y la flora.
Para aportarte, profesor, aquí tenemos algo muy claro, y es darnos cuenta cómo dentro de la construcción de la política no es la política por sí misma ya, ¿sí?, la que se construye a partir de generación de diálogo, sino es la política sustentada base económica. O sea, es la economía, el factor económico, el que prima ya las directrices de diálogo político. Y eso es un problema, porque querría decir eso, que la acción política, que es la acción que más nos representa como sociedad, ya no es el primer plano, sino es el segundo plano. Ahora es el dinero. Eso trae otros problemas muy grandes, y lo podemos ver con la elección del presidente de Estados Unidos. Cuando Trump sube al poder, se ancla claramente que prima el dinero sobre la construcción democrática y política. Y es tanto así que él, dentro de sus diálogos, dice no hay calentamiento global, no hay cambio climático. Y eso genera unas incidencias en términos de desarrollo en el planeta. Y si nosotros no pensamos eso, pues muy difícil poder comprender este tipo de relaciones que se están tejiendo, claro, de tipo económico-político. Con el caso de las forestaciones o de los procesos de deforestación que estamos llevando,
es claramente que dentro de esas políticas la economía prima y lo que prima es necesidad de sacar materia prima. Entonces la explotación es mucho más. Y la otra es la concepción que nosotros los ciudadanos tenemos de lo que es un bosque, o de lo que es una plantación, o de lo que es un sistema ecosistema vivo. O sea, no tenemos muy claro eso, y entonces para nosotros un bosque es ver allí todos los eucaliptos. Entonces allá hay, no, pero ¿cómo van a ir a matar eso? ¿Cómo van a ir a quitar esos árboles si esos árboles son un bosque? Claro, entramos a ver, ahí hay una serie de individuos que todos son de la misma especie, que generan un microecosistema que está afectando las otras especies que son naturales o que son de tipo nativo o endémico. Eso trae unas implicaciones muy fuertes en términos de ordenamiento territorial y la explotación de los recursos naturales. Y así, en ese orden de ideas, la invitación es comprender mucho más esto de la relación natural y dejar de creer que es simplemente de arbolitos o de agua, ¿sí? Sino que son unas relaciones intrínsecas y unos vínculos en sociedad-naturaleza muy complejos, que tenemos que empezar a estudiar, observarlos y claramente discutirlos dentro del campus universitario. O sea, creo que hay que llevar a los jóvenes al diálogo constante en frente a la relación que tejemos al día con la naturaleza, y debemos partir desde la generación de conciencia en el uso y el abuso del plástico, de los desechables y de nuestro consumo al interior de la universidad.
Por Jamie. Supuesto, profe, modifican también como nuestras conductas, el consumismo también. Pero también dentro de esos ejercicios también de responsabilidad social, esas experiencias de campo, ¿usted cómo ve el tema medioambiental en el municipio de Soacha?
Bueno, pues a mí algo que me preocupa demasiado es la falta de conciencia que tenemos como ciudadanos. Eso es muy duro que pase. O sea, a nosotros en verdad nos interesa muy poco la naturaleza. Así veamos que se está acabando, no hacemos nada. Y nos va a pasar algo muy, muy chévere, que es ese experimento que se hace con la rana, donde tú metes la rana y la pones en agua caliente, y ella sigue viva, y le sigue subiendo el calor al agua hasta que se cocinó la rana. Y ella nunca se dio cuenta en qué momento terminó cocinadita. Así nos está pasando a nosotros. Y lo triste de todo esto, de esta analogía, es que así va a ser nuestro futuro, cruel, porque nosotros no estamos tomando decisión en frente a conservar, promover, movilizarnos socialmente. Y es allí, para contestarte, Jamie, que desde la universidad estamos haciendo una acción muy fuerte en este momento con el Humedal Santa Ana, con el Humedal El Vínculo y con el Humedal Neuta. En este momento tenemos prácticas de responsabilidad social en los tres espacios. Estamos potenciando la red de amigos de humedales de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca con estos estudiantes y haciendo un fuerte trabajo de incidencia en los territorios de humedal. Desde pedagogías ambientales, desde reconocimientos territoriales, pero también desde acciones que nos permitan la apropiación y el reconocimiento del territorio.
Profe, para contextualizar un poco ahí, ¿quiénes intervienen en todo ese trabajo? Porque ese trabajo no lo hace una sola persona, no lo hace una sola institución.
Este es un trabajo que viene muy articulado con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Viene muy articulado con la Corporación Semillas de la Tierra del Sol, y viene articulado con cada uno de los grupos poblacionales que tenemos identificados desde la Corporación CAR en términos de mesas de trabajo. O sea, esto no es...
Ahí hay juntas de acción comunal, colegios, universidad, Minuto de Dios,
la Salle,
todo, hay de todo. O sea, tenemos todas las poblaciones propias de cada uno de los territorios, reconociendo que los territorios tienen sus particularidades y entonces sus representaciones sociales son diversas. Entonces, para el Humedal Santa Ana, entonces allí hay una empresa, allí está la Junta de Acción Comunal, allí está el colectivo Tejiendo Territorios, allí está la Uniminuto, pero también están los chicos de Servicio Social del Colegio Nuevo Compartir. A diferencia, por ejemplo, que en el Humedal El Vínculo, allí también están los estudiantes de la Uniminuto, pero allí está Escol Subsidio, allí está la Corporación Semillas de la Tierra del Sol, allí está la Alcaldía, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, para el Neuta, que allí tenemos otra diversidad de actores. Entonces, esto nos permite, pues...
Era para aclarar un poco, profe, ¿verdad? Para nosotros y para los oyentes, que eso que está pasando en estos humedales que tú nos estás contando, de cómo organizaciones de base, colegios, académicas, empresa privada, el Estado, eso es lo que llamamos movilización. Porque a veces queda como la palabra, como ¿cómo nos movilizamos? Uno dice, bueno, ¿y cómo me movilizo? ¿Salgo con un cartel por toda la autopista sur y digo que están acabando el humedal o qué hago? No,
pues, ¿en bicicleta como el domingo?
También. Ahí voy a otro elemento que es fundamental cuando nosotros decidimos apropiarnos de un territorio o hacer un trabajo de política o hacer, bueno, movilización. Y parte de la concepción de las actividades, del activismo y de lo que es generación de procesos. Esto de lo que estamos dialogando en este momento es un trabajo concertado, dialogado y estructurado. Esto no son actividades...
No es improvisado.
No son actividades que se generan cada 8 días como para salir del parche.
El profe Ildefonso no tiene dónde llevar a los estudiantes, entonces los lleva para el neutro.
Algo parecido.
No es eso. Ah, bueno, aclaremos.
Eso es. Es un proceso de formación que tenemos con los estudiantes, que va totalmente potencializado con las horas cátedras que reciben los estudiantes. Eso quiere decir de que el trabajo es completo en términos de la acción hacia los ecosistemas y hacia la comprensión de lo medioambiental por parte de los estudiantes que hacen parte de este campo de práctica. Entonces, nosotros trabajamos 15 sesiones, 15 semanas de trabajo constante que están basadas en educación ambiental, en metodologías ambientales, en reconocimientos territoriales. Les cuento algo así muy rápido. Humedal Neuta, el día sábado antes de salir de Semana Santa, actividad, reconocimiento, humedal, Laguna La Herrera, Mosquera. Trabajo con uno de los actores más antiguos de esa laguna, un señor que nació allí, don Salvatore. Nace allí y parece que va a morir allí, cuidando y defendiendo ese territorio. Una experiencia que muy pocos estudiantes de la universidad han podido adquirir. Conocer un territorio que está totalmente abandonado por parte de las minerías, pero que está en un proceso de lucha y resistencia por parte de un actor comunitario, o de una persona que un día se levantó y más allá de pensarse sus derechos y sus deberes, se pensó que esa era su memoria, que esa era su identidad, que esa era su tradición, el cuidar.
Yo tengo algo para decir ahorita frente a eso. Vamos a darle paso a Jamie, porque creo que tiene invitado o tienes
otro oyente, profe, porque se nos conectan también a esta hora con nosotros.
Tenemos 12 de la tarde, 52 minutos en este momento.
Y esa es la opinión de un oyente que considera, no sabe, la propuesta que debe existir desde el Estado, pues, para preservar precisamente los ecosistemas.
Eso hace parte del trabajo en directo, la tecnología.
Dentro del camino que tomará el país.
Si quieres volver a conectarlo bien, Jamie, lo conectas, lo contactas nuevamente para que escuchemos la pregunta al profe Camilo.
Yo opino que los gobernantes tienen un papel muy importante. Dentro del camino que tomará el país en las problemáticas del medio ambiente y de la seguridad alimentaria. Ellos son quienes encaminan y diseñan las políticas públicas frente a las problemáticas que nosotros los ciudadanos tenemos que dar a conocer. Nosotros debemos poner en la opinión pública y debemos exigir que esté en la agenda política los problemas de medio ambiente que tienen muchas de las regiones del país, sobre todo las ciudades y lo que tiene que ver también con la posibilidad de reactivar el agro de una manera ambiental y disminuir un poco las políticas extractivistas que tenemos en el país.
Bueno, como para responder un poco a esto, lo primero es comprender que los gobernantes o las personas que nos representan no son las que construyen, son las que destruyen. Que los gobernantes que nos representan son aquellos que deben ejecutar lo que nosotros como pueblo tomamos de decisión. Ellos, como claramente lo dice, son representantes. Y parece que nosotros como sociedad hemos dejado de lado esa idea de que son representantes y los hemos vuelto los ejecutores. O sea, las grandes mamás que vienen a darnos los grandes auxilios para poder salir adelante.
Cedimos nuestra responsabilidad.
En una peyorización del sujeto y del ciudadano por parte de las élites grandísimas. Entonces, cuando nosotros pensamos de esa manera el mundo, pues entonces es muy difícil empezar a aportar a la transformación de ese mundo, ¿cierto? Entonces, por eso decía, cuando hablamos del medio ambiente tenemos que pensarlo de manera transdisciplinaria y el lenguaje, que podría ser simplemente la lengua castellana o de unas humanidades, se quedaría allí.
No, aquí el lenguaje es fundamental y la interpretación del lenguaje es fundamental. Entonces, la invitación es claramente, sí, los gobernantes son los que van a tomar decisión de ese hacer, pero nosotros sí tenemos que hacer una incidencia muy profunda en la toma de decisión de estos gobernantes. Y es allí donde no podemos caer en los activismos, sino que tenemos que generar movilización social y actividades sociales, pero enmarcadas en procesos que permitan dar cuenta de qué es lo que queremos. En términos, para un caso, la construcción de una política pública ambiental que permita la defensa de los ecosistemas estratégicos. O segundo, para el caso de construir otros elementos de política que no están anclados en la política pública, pero que sí pueden estar anclados en los marcos legales de desarrollo que tiene el país. O sea, si nosotros como sociedad nos levantamos acá desde el municipio de Soacha y decimos no queremos más minería desde una acción popular, claramente se debe cumplir y se debe ejecutar ese derecho, porque para eso están los mecanismos.
Cabe la consulta popular.
Cabe, claro, claramente. Cabe. Y es algo que estamos muy atrasados, es algo que se debió haber hecho hace 10 años. La consulta popular en términos de la minería se debió haber anclado hace mucho tiempo y no deberíamos seguir permitiendo que sea la minería la que de el ordenamiento territorial del municipio y peor aún, el ordenamiento político del municipio.
Que se consulte no cuando pasar. Hay, profe Camilo, porque claro. Cuando ya no haya montañas, no haya ecosistemas, ya, pues ya que vamos a consultar,
y,
¿no?
Y quería aportar algo allí, por si en algún momento se habla de la construcción de la política pública, no nos podemos quedar solamente en que se pare la minería, debemos también quedarnos en que haya restauración ambiental a partir de la afectación que generó la minería. ¿Sí? O sea, no sí, es que claro. Yo cojo, acabé, levanté y me fui, porque si no entonces parecería como algo que le pasó a Ecopetrol hace como una semana,
sí.
Con un cierto pozo, que pareciera que se levantaron y se fueron.
Aquí tengo ¿sí? las sanciones que le fueron entonces, impuestas y la podríamos. Verdad, ojalá tuviésemos tiempo de escucharlas, porque esas sanciones que le pusieron, la verdad, uno las lee desde una interpretación así nada especialista, parece que le están diciendo, haga lo que debió hacer.
Claro.
Tácitamente.
O sí, sea, señor. No hay ninguna sanción.
Sí, exacto.
Bueno, ya la revisaremos
con más tiempo. Eso pasa cuando todos somos hijos de la misma camada.
Las 12 de la tarde, 57 minutos. Da tristeza decir que ya llegamos al final de nuestro programa. La conversación muy deliciosa, profe, muy rica, como cada martes que tenemos. Pero vayamos a algunas conclusiones rápidas. Tenemos tan solo 15 segundos para concluir. Johitan, si tú quieres hacer una conclusión rápida bueno, después de lo
en este caso, y uniéndome a lo que dice el profe Camilo, el cuidado del medio ambiente comienza por uno mismo, ¿verdad? Son hábitos que se deben convertir en una cotidianidad. Entre ellos, y precisamente esta semana decían algo con el ahorro de la energía, ¿cierto? Que todos contribuyamos en ciertas horas. Más allá de ciertas horas, es tener hábitos, por ejemplo, ¿por qué tener las luces prendidas en su casa? Todas las luces prendidas, ¿verdad? No deje su celular conectado toda la noche. Solamente si usted va a utilizarlo en algún momento, ¿verdad? También el tema del ahorro del agua mientras usted se baña, mientras usted cocina o hace otro tipo de uso especial con ella. Entonces, de verdad que es crear conciencia, convertirnos en agentes de transformación social.
Muy bien, Johan. Jamie.
Antes que nada, numeral media horita más, por favor, señor Felipe.
Don Felipe, fue una media horita
no,
más.
No, pues, numeral.
Patrocinamos el numeral.
Sí, para Juventud en lo Alto y para Pégate al Parche. Bueno, pues, mi invitación también es que posiblemente usted no sea soachuno, no haya nacido pues en este territorio, ¿cierto? Y por eso también se debe que no me importa si el vecino bota el papelito o la señora saca la basura donde no o botamos la basura en nuestros humedales, no nos importa porque como no somos de Soacha, estamos aquí de paso y solamente llegamos a dormir. La invitación es que si usted no decide también por su país, por su territorio, en este caso por el ecosistema, van a venir otros que sí van a venir a decidir, a decirnos qué es lo que vamos a hacer con nuestra tierra, con nuestra casa, con nuestro hogar, con nuestras montañas, nuestros ríos, nuestros bosques. La invitación es que, bueno, hombre, vamos a pensarnos el territorio, el medio ambiente, vamos a generar movilización civil desde ahora. No consumamos tanta agüita en botella, que al plástico, y metámonos también en lo que está pasando a nuestro alrededor, en lo que está sucediendo a nivel nacional, y también exijamos y protestemos de una manera pues muy pacífica, pero exijamos realmente el respeto por el medio ambiente.
Muy bien, Jamie, no me quiero, quiero darle el paso al profe Hilde, pero no quiero dejar de pasar también este magnífico saludo a Marci Pérez, nos está escuchando desde Miami. Upa. Y dice, amigo, me encanta el tema de hoy, finalmente me pude conectar. Y Marcela desde Miami, es un placer inmenso, amiga querida del alma, un beso inmenso, un abrazo, rompecostillas, gracias por estar conectada en este momento y qué rico que te haya encantado el programa de hoy. Profe Hilde.
Bueno, yo aprovecho mi minutico.
No, 15 segundos.
Bueno, mis 15 segundos para, no para hacer conclusión, sino para decir lo que ordenó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la ANLA, a Ecopetrol. Imagínense lo que le dice. Debe hacer estudio de conectividad de los yacimientos, diagnóstico del origen y causas del evento e informe sobre el mantenimiento de la operación de los pozos 10, 158 y 159 de Campo Lizama. Caracterización físico-química del crudo, agua y sedimentos involucrados en el evento para verificar si provienen o no del campo Lizama. Todavía no lo creen. Diagnóstico de integralidad de los pozos. Lo presentar los resultados de los monitoreos. Resultados de los monitoreos de calidad. Bueno, ahí van otro montón de cosas. Y solo por acá al final vemos la empresa deberá garantizar la seguridad de los bienes de la comunidad que ha sido reubicada temporalmente, así como la atención a los afectados en la salud originadas por la emergencia. Entonces uno dice, ¿dónde está la sanción o qué es lo que le están ordenando? Creo que los otros puntos que leí inicialmente, todos los debió hacer la empresa antes de la tragedia ambiental.
Así es. 5 segundos, profe Camilo, para despedirnos.
5 segundos.
5 segundos
para despedirnos. Quería decir, frente a lo que habla el profe y Alfonso con lo de Ecopetrol, que es que nuestra perspectiva técnica del medio ambiente es la que a veces termina maltratando esa otra perspectiva de la naturaleza, que debe ser natural. La naturaleza es natural y como tal no necesita de tantos aforismos, de tantos conceptos, de tantas ideas o eufemismos para poder decir que ella es la vida. No necesitamos de tantos estudios y de tanta cosa como para darnos cuenta de que las cuencas hídricas están desapareciendo. No necesitamos de tantos estudios y tanto para saber de que el páramo se está muriendo, de que las cuencas se están muriendo, de que los humedales se están muriendo y que todos, los seres humanos y todos los seres vivos, estamos muriendo.
Señoras y señores, 1:00 p.m, 2 minutos, por favor, sonríale a la vida, disfrute la vida, disfrute la naturaleza, comparta con la naturaleza. Mi nombre es JJ Valencia y como siempre los esperamos el próximo martes a las 12 del día, aquí en Pégate al Parche. Bendiciones para todos.
Nos vemos el lunes.
Parche. Un espacio irreverente, serio y hasta descomplicado para dialogar de temas sociales y cultura ciudadana. Todos los martes a las 12 del mediodía, conéctate con Uniminuto Radio Soacha. Conduce JJ Valencia.